Estamos de vuelta con otra vuelta.
Y estamos en esta mañana de sábado, como siempre, a través de Uniradio 107.7. Los programas los pueden escuchar en la web de Uniradio. Siempre los domingos los subimos. En la web de Uniradio los encuentran, este programa y los programas anteriores, todos ahí. Y dentro de poquito ya estaremos en Spotify. Estamos trabajando fuertemente en eso para que de un momento al otro también los programas puedan estar por ahí. Estamos técnicamente de a poquito, Gastón. Vamos a pocos, es mucha cosa. Pero ya vamos a llegar, capaz que en unos días, ya para la semana que viene, capaz ya estamos ahí, vamos arriba. Claro que sí. Hoy estamos con Mónica Madrona, porque mañana se cumplen los 100 años de la radio en Uruguay, y ella hizo un libro que es precioso. Vayan a la librería, por favor, les pido, a buscar este libro que se llama Prendidos al Dial, editado por Planeta. Está en todos lados, Mónica, ¿no? Sí. Así que es moverse un poquitito, ir a buscar el libro, y con un Horacio Negro, uno de los tipos que más sabe de radio en esta banda oriental.
No seas así tan determinante. Lo que pasa es que uno ha estado buscando cositas de hace, yo creo que 20 años. 50 años en radio tengo yo. Pero no radio a micrófono, o sea, radio de escuchar.
¿Cómo escucha?
De estar outsider.
Bueno, pero ahora sos insider.
Ahora me metí adentro como sapo de otro
pozo. Estás en todos los programas, Horacio.
Me están llamando.
Me contaron que estás en todos los
programas. Pero porque está tan lindo contar historias a la juventud que a veces, mirá, mismo, ahora anda, todo el mundo sabe que es un celular y lo maneja perfectamente hasta los niños. Pero a mí me tocó presentar los teléfonos viejos de disco a los chiquilines de hoy en día, y era una cosa increíble. El discar el teléfono, el esperar que la rueda del dial fuera al cero y si te equivocabas volvías a empezar, eso me tocó presenciarlo.
Vos sabés que a mí me pasó hace un tiempito, se había organizado un ciclo de charlas en el Colegio Maturana relativo a la comunicación y bueno, y por un contacto común me llamaron para dar una charla que tenía que ver con la telefonía celular en ese momento, y recuerdo de haber conseguido un teléfono audiobox analógico que increíblemente le puse la batería y prendió. No sé cuántos años hacía que no se usaba ese teléfono, y con niños de sexto de escuela, de 10, 11 años. Y era maravilloso el efecto que se generaba en esos ladrillotes, ¿no?, de la primera época de los 90 de telefonía celular con las generaciones más jóvenes. O sea, pasa todo. La fascinación.
Me tocó acompañar al finado Antonio Tormo, un coleccionista de aparatos de radio que lamentablemente no.
¿Del Museo de la Radio?
Sí, del Museo de la Radio Artigas. Fuimos una vez a Lelio Fernández con él, nos convocó la maestra, quintos y sextos generalmente son los que tratan este tema de la comunicación, y él llevó un cajón, como el primero de Claudio Zappelli de los años 20, un cajón de madera con su válvula, elementos ahí todos técnicos, y arriba, como si fuera la parte superior de ese gabinete, una botella de refresco de plástico, y ahí estaba bobinada un alambre de cobre, que era la bobina final antes de ir a la antena. La antena se tendió en el patio del colegio, y los niños ya, por instrucciones de la maestra, habían traído antes sus escritos, sus programa armado, y lo iban leyendo, y llevaban los Walkman y ellos escuchaban ahí mismo. Por un lado estaban transmitiendo por ese transmisor de alcance absolutamente mínimo. Local, mínimo, pero era radio en serio.
Vamos a escuchar unos audios que Horacio tenía y que compartió, un montón de material, Horacio, de Mónica. Es impresionante, Horacio, la cantidad de archivo que tiene este hombre. Él se va para atrás, yo lo doy para adelante. Bueno, vamos a hablar de Walter Alfaro, ¿bien? Pianista de biógrafo, integrante de Radio El Espectador, ¿no? Gerente de programación. Más cerca en el tiempo trabajó como tantas personas en Radio Sarandí. Recibió a números extranjeros importantes que visitó Radio El Espectador en la década del 50, en la década del 60. Y hoy vamos a compartir tres pequeños fragmentos, ¿verdad?, relacionados a Walter Alfaro, de una entrevista que le hizo Daniela Ayala, de ese gran programa que por suerte sigue existiendo y que es Radio Actividades en las radios públicas.
Y que mañana hace un programa especial.
Y que estás
vamos,
vos.
Vamos a estar con Mónica.
Y Mónica también está. Sí. Perfecto.
Dos horas.
¿A qué hora sale eso mañana?
Creo que al mediodía.
A las 12 es que salen ellos. Y tiene repeticiones, sí. Muchas repeticiones. Bien, bueno, y les mandamos un saludo también a los colegas. Es un gran programa, cada vez que puedo lo voy escuchando. ¿Alguna palabra antes de escuchar la primera parte del audio? Este primer audio sobre Walter Alfaro.
Walter Alfaro es uno de los que fue contemporáneo a la Paradisábal, y él, con mucha gentileza, mucha cortesía, siempre abierto, contó cómo era la radio de aquellos tiempos, y él mismo fue partícipe de la radio. Él cuidaba 5 pianos en El Espectador, prolijamente, con la aspiradora, cuidando los martillitos, que todo estuviera afinado, porque recibía los intérpretes de instrumento en la radio.
Vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista.
Yo era el chiquilín de los mandados. Me hacían buscar la onda ahí con la piedrita de galena, detectarla donde estaba, en la faceta que salía mejor, y después que conseguía tenía que entregarla a los mayores, que eran los interesados en verla. Así que no perdían el tiempo en buscarla. En aquella época todo era favorito porque era una novedad. Era una novedad. Se abría un mundo nuevo, tremendamente amplio, porque no fue más amplio de entrada por la imposibilidad de cubrir todo el país con buenas ondas fuertes que llegaran a todo el país, y por la imposibilidad, por lo tanto, de adquirir receptores a donde no llegaban las ondas. Pero fue una eclosión tremenda, porque hasta ese momento el público se nutría para informarse, para ilustrarse, en fin, para estar al día en lo que pasaba en el mundo, en la prensa escrita. Pero ahora aparecía un medio que le llevaba a su casa, sentado en un cómodo sillón, y le decía todo lo que pasaba aquí y en el mundo.
Bien, y así nos hablaba el momento de la salida de Paradisábal, ¿no? Escuchemos en esta segunda parte el panorama después de que Paradisábal salió, ya con Paradisábal al aire, cómo era la situación.
Primeramente, el instituto oficial que regía la administración de las ondas o la adjudicación de las ondas pensó que sería útil conceder frecuencias para llenar el espectro del dial, digamos, con emisoras uruguayas, porque en aquella época tenían mucha fuerza las primeras emisoras argentinas y se escuchaban con mucha facilidad. Primero, no tanto por la fidelidad de los receptores y el alcance de las ondas, sino porque como el día estaba más despoblado, era muy fácil, la gente escuchaba con mucha facilidad Radio Belgrano, Radio Porteña, Radio Mitre, las que fueran de aquella época, Radio Espléndida, etcétera, cantidad. Y entonces se fueron poblando el dial uruguayo, concediendo, con un buen criterio creo, ondas, frecuencias, a aquellos que anteriormente a la aparición de la radio comercial se habían ocupado de ser radioaficionados, comunicarse entre ellos, a veces con un acto de bien social en cuanto a desastres mundiales o inundaciones en el Uruguay, cualquier cosa que pudiera ser de interés, el radioaficionado facilitaba mucho en aquella época la comunicación. Y había muchos que se dedicaban a eso. Y se les consideró pioneros en el nuevo invento. Entonces se merecían que se les diera la oportunidad de tener una onda comercial y explotarla comercialmente, sabiendo que ya sabían de qué se trataba. No era una cuestión de comprar una fábrica de botones. Sí, sí, sí. No, es en lo que se estaban dedicando, era en eso, en la comunicación. Y ya tenían cierta experiencia técnica y de comunicación verbal, ¿no? Todavía persisten con cambios de nombres, han desaparecido sus fundadores. Se fue produciendo una generación de nuevos comunicadores hasta el día de hoy, con gran éxito, ¿no?
Y escuchen relativo a lo que él estaba explicando, ¿no? A la inauguración de Paradisábal con su emisión regular de noviembre de 1922... se llega a 9 emisoras en 1928, eran 13 en 1931 y eran 23 en 1939 solamente en Montevideo. Esa necesidad de poblar el dial, ¿no? De, bueno, emisoras uruguayas, así no entran todas las argentinas y la gente no escucha Radio Argentina. ¿Es un poco por ese lado, Mónica?
Bueno, a ver, dos cosas. En primer lugar, es cierto que se escuchaban las radios argentinas, y acá hay que ver el campo cultural que es común, ¿no? O sea, el Río de la Plata es un espacio cultural común que en la industria del entretenimiento, en el campo del entretenimiento, es muy notorio. O sea, en Montevideo circulan revistas, prensa, ¿no? De todo, de la misma manera. O sea que eso, digamos, no es extraño, porque formaba parte de ese mismo circuito. Ahora, en todo el mundo, los comienzos generaron eso de que, bueno, como es captar ondas, y las ondas a quien pertenecen, ¿no? Están supuestamente a disposición de todos, y yo construyo la capacidad de captar y vehiculizar desde ahí, supuestamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Como ocurrió en todo el mundo, un caos, ¿no? El caos de las ondas, como se llamaba. ¿Por qué? Porque, bueno, terminás interfiriendo unos con otros. Entonces, bueno, en todo el mundo hubo necesidad de hacer un marco legal, aunque sea mínimo.
De ordenar
y decir, bueno, esto aquí, esto está, ¿no? Y no interferir tampoco entre los países. Por eso los acuerdos también internacionales. Ahora, eso generó en el año 1928 el primer marco legal que estuvo Uruguay respecto a este campo. Un proyecto de ley que no fue ampliamente discutido, porque en general había cierto acuerdo. Es una ley de carácter moderadamente liberal. O sea, es liberal, digamos, liberal, sin moderamiento. O sea, lo único que dice es que, bueno, que las ondas podrán ser autorizadas a funcionar con un permiso. No se entregan en propiedad, o sea, no se venden las ondas. Son permisos revocables.
Son eso del Estado.
Son de todos.
Las ondas son de todos, no son de un
claro,
privado.
Pero,
te dan la concesión, exacto, para que las puedas explotar.
Exactamente, nada más. Y tú no las podés vender ni traspasar. Sí, los equipos de las radios, pero no el uso de las ondas, ¿verdad? Bueno, entonces
que eso
se ordena.
Lugar a una discusión para otro programa, Mónica,
sí,
¿no?
Sí, la discusión, ¿sabes cuál es? El asunto es que se establece primero un periodo de un plazo para que el que quisiera una onda la pidiera. Entonces, eso hizo que mucha gente fuera a pedir, y por eso ese dial tan poblado. O sea, no es solamente por decir vamos a tapar es porque, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Tenemos la licencia, interés, después, porque desde la gente más variada, desde un comerciante, desde alguien que tiene una tintorería, hasta alguien que tiene una gomería, hasta alguien que, o sea, no va, pide permiso, y después viene la otra parte, que es qué hacer con eso, pero ese es otro cantar. Entonces la ley establece ese marco legal, hay un reglamento, un permiso, y ahí se ordenan los usos de los diferentes tipos de ondas, ¿no? Entonces, esa confusión inicial, por ejemplo, del radioaficionado con el broadcasting, uh-huh, ¿no? Que son que utilizan los mismos elementos, pero que son distintos, bueno, ahí se ordena todo. Bueno, acá están los radioaficionados, que ya estaban, eran muy numerosos y siguen siéndolo, ¿no? Es un campo espectacular, y ahí Horacio Nigro.
No, además se los relega al último lugar, o sea, déjenos sí, este lugar preferente, que era alrededor, claro, de los 600 metros de longitud de onda, donde están las emisoras actualmente, de onda media. Ese era el lugar preferido del Estado, uh-huh, de las empresas, del ejército, uh-huh, de la marina, fundamentalmente. Las comunicaciones estaban ahí. Uh-huh. La frecuencia de socorro marina telegráfica, uh-huh, por muchos años es 500 kHz. Uh-huh. Fíjate que Radio Clarín está en 580. Uh-huh. 80 kHz más, uh-huh, abajo está la frecuencia de socorro. Esa arranca, uh-huh, desde el inicio de las comunicaciones de radio telegráfica, uh-huh, del año del Titanic. 500 kHz. Después viene toda esa porción de onda media, que es la que se popularizó con las broadcasting, y los radioaficionados se los ordenó ir más arriba, donde seguramente eran inútiles las ondas. No fue así. Los radioaficionados van a ser los primeros que van a descubrir el valor de las ondas cortas, que luego en los 30 y 40 van a ser muy importantes en la difusión internacional de la radio.
Claro. Entonces, en ese ordenamiento que era necesario, que era más allá de los lugares asignados, que como señala siempre la realidad desborda los marcos, ¿no? Y los radioaficionados son el mejor ejemplo, digo yo, son los pioneros, ¿no? O sea, son los pioneros, pero era necesario también ir como marcando los usos para que, digamos, eso se fueran causando. Y se fueran causando también a nivel internacional, y esa designación clásica que empieza en el 29, que es cómo designar, y entonces Uruguay se le da el distintivo para la radio de Montevideo, es el famoso CX, ¿no? Y CW.
CW.
¿No? Exactamente. Entonces, esos distintivos son únicos, ¿no? Es decir, como las características de los teléfonos, ¿no? Este teléfono, ya sabes que el 598 es Uruguay, bueno, en fin. Entonces, pero
como en Argentina es L1.
Exacto, sí, sí. Entonces, lo que ahí se regula es no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, como claro, una forma de funcionamiento. Entonces, en ese marco permite un despegue, porque, por ejemplo, el reglamento establece que si vos querés tener una radio broadcasting, o sea, poder difundir por todo lo ancho, por todo lo que puedas, bueno, tenés que utilizar los espacios que te brinda la dirección de comunicaciones, pero además tenés que tener técnicos formados, porque si no tú podés cometer errores técnicos que interfieren a los demás. Entonces, bueno, hacer cursos para saber cómo transmitir. Ciertas regulaciones, por ejemplo, básicas de no interferir con los demás países ni hacer agresiones hacia otros países o hacia adentro también del país, ¿no? O sea, por eso lo de los permisos también revocables, ¿no? Y por eso la necesidad también, porque ahí se comprende y empieza toda una discusión. Lo que se transmite por radio tiene un efecto importante, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? Entonces, un lenguaje soez no era permitido, ¿no? Hay una discusión muy interesante en los años 30 que dicen, bueno, pero resulta que si transmitimos de un teatro y se dice algo, una grosería, como es del teatro, no pasa nada, pero si hay un programa de radio que dice una palabrota, resulta que ahí se arma lío, ¿no? Entonces, pero eso hace a la discusión sobre un medio que es masivo y una discusión sobre el uso del lenguaje.
Igual,
¿no?
Hay una flexibilización también en los últimos años al respecto, ¿no?
Total, total. Estoy hablando de los primeros
años.
Los primeros tiempos. Naturalmente, todo esto, y esto yo quiero ser muy clara, esto tiene una... Yo lo estudio en un enfoque muy diferente al de Horacio, es complementario. Es complementario.
Por eso mismo la invitación.
Exacto,
a ambos.
Exacto. Porque digamos, él maneja estupendamente lo que yo necesito para comprender la sociedad y la cultura. Porque a mí lo que me interesa es cómo esas ondas se permean a la sociedad. Y entonces, todas estas discusiones reflejan la época, ¿no? Si uno escucha los cuentos para los niños, por ejemplo, por tomar un ejemplo, de la década del 40, hoy nos resultarían inaceptables. ¿Por qué? Porque, bueno, porque nuestra cultura cambió, ¿no? Entonces,
Mónica, la radio, de eso tengo constancia, surge como un medio que buscaba por sus propulsores difundir la cultura.
Claro.
Las personas de cultura, que eran las que podían comprar aparatos de radio, que generalmente tenían los medios para... No era barato comprar un aparato de radio, salvo que lo hiciera artesanalmente. Necesitaba gente... Se vio con gente del pueblo, o sea, de la cultura popular, pero también gente de muy alta, ahí, claro, había que decir en la radio cosas importantes que trascendieran. Y fue un vehículo muy importante de difusión de cultura, se hacían charlas médicas, de difusión en general. Pero también, lo mismo pasó con Internet. Todos cuando vimos el nacimiento de la Internet dijimos, esto va a ser un vehículo de cultura, una biblioteca mundial, una torre de Babel mundial, donde la cultura va a estar al alcance de la mano. Pero empieza al lado de la chabacanización, de las cuestiones, digamos, que cuando se tergiversa un poco, y lo estamos viendo en redes sociales.
Ojo, como pasa también con la radio, algunos contenidos, ¿no?
Exacto.
Si no, basta poner la radio de madrugada a veces, y en algunas vas a escuchar música, y en otras vas a escuchar los pastores,
claro, pero
las
¿qué
iglesias,
sin ir
que
a los
son
pastores.
Espacios... No, pero yo sí voy, por eso te digo, hay de todo.
La radio,
saber
en los
escuchar.
Primeros tiempos era libretada. O
sí,
sea,
claro.
Perfecto. Era como la etiqueta, tenías que ir de
corbata.
Sí, perfecta.
Perfecto.
Luego se hace más
hablada,
libre,
¿no?
más coloquial, pero se cae en el extremo de que ya empieza a fallar la locución, la entonación, la forma de decir las cosas.
¿Empieza a fallar o
la vulgarización?
Cambia. Pero empieza a fallar o cambia, porque ahí...
Cambia para mal.
Ah, bueno, eso es una opinión.
Mi opinión es
así. Bueno, ahí hay un tema que es la polémica central, ¿no? Los medios y los cambios culturales. Entonces, generalmente, en todas las épocas, se demonizan los medios como transporte de edad. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué hacen los medios también? Sí, es cierto, producen cultura, pero también toman de la cultura. Cosas que hoy a nosotros nos resultan inaceptables, eran aceptables en su momento y viceversa. Cosas que en aquel momento la forma de hablar sería inaceptable. El tema del libretado, yo lo identifiqué más, no en este periodo, sino más a fines de la década del 30, justamente para evitar esos desbordes. Pero esta primera radio que toma lo que está en la cultura empieza a enfrentar dilemas, ¿no? Por ejemplo, los discos, ¿no? Y el tango, por poner un ejemplo. El tango, cuando pasa al disco, se transforma también. ¿Por qué? Y bueno, porque el tango arrabalero de la primera época no era demasiado un objeto para un disco. Lo mismo pasaba con la radio. O sea, se van transformando mutuamente. Entonces, a mí lo que me parece importante es pensar que la cultura va cambiando, que los medios producen cultura y por lo tanto también transforman, pero también son transformados. Es como más dialógico, es más de ida y vuelta y no esa cosa de que así y va directamente. Y si no hay cambios, que los cambios son permanentes, si no hubiera cambios, no lo podríamos tolerar. O sea, nosotros no podríamos seguir leyendo un diario escrito como se escribía en 1950. ¿Por qué leemos diferente? Porque le damos más peso a otras cosas, porque
hay otros medios, ¿no?
Porque hay otros medios, además.
Porque capaz que ya lo leí. Si me vas a leer el diario, que
claro,
si, claro que la impresión fue esta madrugada, yo ya lo leí.
Ya lo
a
leí.
Las 11 de la mañana, ¿no?
Claro. Entonces, a mí...
Que hace 50 años no podía... Si no comprabas el diario...
No tenías manera. Bueno, hace o sea, más de 50 años, ¿no? Pero digo, lo que quiero decir con esto es que las prácticas culturales de leer, de escuchar y de mirar cambian permanentemente. ¿Cómo se iba el cine silente, ¿no? Cuando se habla del cine silente, bueno, era silente, había una orquesta, había un pianista, había algo, pero los públicos gritaban, participaban, decían, no, hacían de todo, o sea, no era una escucha ahí todos calladitos, o sea, hay prácticas de mirar que van cambiando. No quiero generalizar, quiero decir que las prácticas culturales asociadas al leer, al escuchar y al mirar van cambiando. Ahora estamos en una revolución sin precedentes, que es en la pantalla, ¿no? Escuchamos, miramos y leemos permanentemente en pantalla. ¿Quién iba a decir hace 10 años, no te digo hace 50, te digo hace 10 años, 15, que todo iba a pasar por el teléfono celular? Era impensable. Para el común de la gente decirle, mire que usted va a poder hasta pagar las cuentas por teléfono. Yo recuerdo cuando alguien me lo dijo, no sé, hace cuántos años, no sé si 15 años, que me dijeron, no, mirá que todo se va a poder hacer por el teléfono. Ah, no exageres, ¿no? Y realmente.
Y llegó. Mónica, la verdad, nos quedamos cortísimo tiempo. Me parece que vamos a tener que hacer el año que viene otra de estas, porque la verdad me quedé con un montón de preguntas, me quedé con audios, Horacio. Quedó corto. Pero bueno, es el tiempo que tenemos hoy, porque la programación de Unirradio tiene que seguir. Los invito en serio a acercarse a este libro que se llama Aprendidos al Dial, escrito por Mónica Marona, editado por Planeta. Está buenísimo. Si te gusta la radio, lo tenés que tener, no te puede faltar. Está muy bueno y te felicito realmente por el trabajo, Mónica. Y de verdad te invito el año que viene a que nos juntemos de vuelta, porque hay un montón de temas. Yo quería hablar de la radio femenina, de la década del 30, no tuve tiempo. Pero el año que viene te voy a invitar y te vuelvo a preguntar y arranca con esa.
Arrancamos con especialmente esa con Radio Femenina.
Muchas gracias, Mónica. Horacio, ¿te quedas para el cierre?
Sí, les invito a que visiten el blog mío.
Sí, pero ahora en el final lo decimos, porque ahora tenemos la música de los Clash. Ahora, ya. Interrupting all programs. This is Radio Clash on Pirate Satellite, orbiting your living room.
in the Bill of Rights. Cuban army surplus or refusing of the lights. This is Radio Clash on Pirate Satellite. An urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm. This is Radio Clash tearing up the Seven Veils. This is Radio Clash, please save us, stop the whale. Underneath the mushroom cloud. This is Radio Clash. Don't need that emo swell.
Arroba Otra Vuelta UI. Instagram Otra Vuelta Radio.
Qué bueno que está ese pique que dice las redes sin dudar, ¿no? Porque la sabe, ella la sabe. Entonces es buenísimo. En este momento están los compañeros de la canción por dentro. Están ya con la mesa de operaciones. Están prontos para entrar, para hacer esa autopsia. Ah, no sé qué canción tendrán ahí en la mesa, pero alguna van a tener. Unas cuantas, porque van hasta las 11 y media de la mañana acá en Uniradio y ya empiezan en un momento nada más. Horacio, estamos para el cierre. Este año nos queda una columna y vamos a hablar de relatores. Vamos a hablar de deporte. En un año del Mundial, vamos a hablar de deporte. Y ahí sí, ¿sabes lo que va a pasar? Va a pasar eso que vos querés, que es escuchar archivo.
Con mucho gusto, vamos a estar atentos a eso.
Yo te digo grandes relatores de la historia de la radio uruguaya. Y te pido dos.
Solé y Heber Pinto. Esos
¿Te dos. Quedás con esos dos?
Esos dos, los que yo escuché.
Bien.
¿No te quedás? El primero no lo pude escuchar. Domínguez Riera.
Yo meto a Víctor Hugo.
También.
Sí. Con Solé, ¿no?
¿Cómo no?
O sea, Solé...
Solé es una cosa muy especial, pero Heber Pinto y Víctor Hugo estaban en una nave como oriental que llegaba hasta allá, hasta el norte de Uruguay, Y yo llegué
y sigue
escuchar,
llegando.
Y yo llegué a escuchar partidos con la radio media pegada, y era en la Oriental, no había otra, no llegaba
nada. Es la radio más potente. Bueno, en AM es la radio más potente del país hoy.
Y las vías de transmisión de partido levantaban la potencia justamente para que llegara a todo el país. Uh-huh. Cuando se jugaba la camiseta celeste.
Horacio, ¿dónde te podemos leer? ¿En qué blog?
Los invitaba justamente a mi blog que se llama lagalenadelsur.com. Ahí hay muchas historias de radio que desde el 2011 estoy poniendo. Y siempre es interesante las reacciones de los comentarios de la gente. La hija de alguna locutora de Carmen, por ejemplo, que dice, encontré la voz de mi madre y no tienen más grabaciones. No hay más grabaciones, no. Es lo que encontré y lo que está disponible.
Nos encontramos más o menos en un mes. Y con ustedes la próxima semana a las 9 de la mañana con un nuevo programa de Otra Vuelta. Si lo engancharon en el final, mañana la web de Uniradio lo pueden escuchar entero. Hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana. Sigan con Uniradio 107.7 y que tengan un gran fin de semana. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.